La historia jamás contada. Porque alucinarás. Concentrate on the finger or you will miss all that heavenly gold. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 18 de junio de 2020 y son las 21 y 12, hora española exactamente, en España. Estamos en directo en un montón de plataformas, ya sabéis, YouTube, Facebook, Twitch, Periscope, básicamente en todas las plataformas que se puede estar en directo. Y vamos por nuestro programa número 799. Un saludo para Edgar Campo, que hoy está en la pole, saludando a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar, ¿cómo estás? Pero a quien tenemos que saludar, a quien tenemos que felicitar hoy, es a Belén Blanco de Valparaíso, Chile, que es nuestra cuarta nueva suscriptora del mes de junio. Belén, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de Dragon.es. Ya sabes, tienes acceso a nuestro chat exclusivo con los profesores de los cursos, con los escritores de la revista, con el resto de miembros de la comunidad. Tienes acceso al mapa de usuarios, donde puedes localizar a diferentes practicantes que puedas tener cerca de tu región para que puedas entrenar con ellos. Y me consta que en Valparaíso hay alguien más, no sé si será amigo tuyo o no, pero alguien más hay allí en Valparaíso, en Chile. Y bueno, también puedes disfrutar de todas las revistas en digital, de los libros en PDF para descargar, de todos los cursos, más de 1000 videotutoriales, que se dice pronto, 1000 videotutoriales, de más de 80 cursos diferentes, 80 cursos donde están estructurados todos esos videotutoriales. Una auténtica pasada para que puedas entrenar desde donde quieras, cuando quieras, tanto si tienes 4 o 5 minutos como si tienes una hora, como si quieres practicar deportes de contacto, como si quieres practicar artes marciales de lo más tradicional, manejo de armas, defensa personal, de todo lo que quieras lo vas a encontrar en Dragon.es. ¿Y por cuánto? Por un precio ridículo. Lo tienes abajito aquí puesto, tienes el enlace y tienes todo, así que no me voy a enrollar más con eso, porque vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que se nos quedó con tanto y tanto y tanto que decir hace un par de semanas, que no he tenido más remedio que volvérmele a traer, porque todo lo que nos contó en el programa anterior causó un montón de revuelo y prometía volver con mucha más información que, bueno, pues que básicamente muy poquita gente conoce. Así que, sin más dilación, damos la bienvenida al maestro José Antonio Giral. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás?
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, estamos? Muy bien. Aquí dispuestos a dar guerra, ¿no?
Muy bien. Sí, hombre, claro. ¿Qué te pensabas tú? ¿Que esto iba a quedar así? No.
Muy bien.
Pues
no sé, haznos un breve índice de lo que vamos a hablar hoy y luego comenzamos a desarrollar, si te parece.
Sí, bueno.
Inclínate, pues, espera, antes de nada, inclínate un pelín el móvil hacia arriba, que te cortamos media cabeza.
Sí, sí. Aquí.
Ay, perfecto. Que los que perfecto, sí, los que oyen el podcast en la versión audio no se dan cuenta, pero los que lo ven, pues vamos a darle, ya que se lo enseñamos, vamos a enseñárselo bien, ¿no?
Exacto, que se vea bien, que se vea mi pelo largo.
Esa es melena, sí, bien, sí, bien, sí.
Al viento.
Muy bien, pues venga, a ver ese resumen de lo que vamos a hablar hoy.
Bueno, lo primero, empezaré por la parte más suave, en el sentido de que en estas 2 semanas lo que más me ha llegado a mí personalmente tanto por WhatsApp como a nivel de correos, es que desconocimiento y miedo. Claro, yo miro el calendario de aquí de mi salón, digo, bueno, si estamos en el siglo XXI, desconocimiento y miedo, ¿dónde estamos? Vale, por un lado. Entonces aclararé una serie de puntos, voy a aclararlos ya, creo que el otro día fui muy claro, muy tajante con el tema jurídico, pero hoy voy a darle ya el punto. A continuación voy a darte una exclusiva, voy a enseñarte unos documentos, papeles originales, muy interesantes para todos los seguidores del mundo del deporte y por supuesto de las artes marciales, para que se entienda un poco en la situación que estamos y de dónde venimos, porque claro, a veces las cosas pasan y dicen, bueno, ¿cómo es posible que todavía estemos así? O que desde hace 20 años, como tengo aquí quejas de hace 10 y 15 años de competidores que ya se estaban gestionando este tipo de miedos y de inseguridades jurídicas que todavía a día de hoy todavía están ahí. Y luego tocaremos un poco el tema de los agentes de federación, el funcionamiento que tienen, aun a sabiendas de que muchas veces están incumpliendo la ley o están fuera de ella, o inclusive llevando adelante la parte inconstitucional, pero ellos siguen, como ya expresé el otro día, a la suya, ¿no? Pues entonces también por ahí haré un repaso. Y luego, si te apetece, 5 minutos o 10, recordar que el próximo 11 de julio se celebra el aniversario de la persona que puso las artes marciales de la era moderna, contemporáneamente hablando, a nivel mundial en competiciones. En competiciones que nos lo califican de friki, otros que eso se lo hacen ellos, bueno, lo que sea. La única realidad que es, y esos son datos que ya están colgados en diferentes medios de plataformas, como tú bien dices, es que en 1945 Robert Trias, el gran maestro, inició una andadura que 25 o 30 años después, por motivos que todos conocemos, y si no la recuerdo, de una Segunda Guerra Mundial que dejó toda Europa hundida en la miseria, llegaron aquí, por supuesto, las artes marciales. Y esto, ya digo, 5 o 10 minutos, que creo interesante, porque es una figura que hizo cambiar a nivel comercial, a nivel mundial, hizo, como tú, que fuiste pionero en tus cosas, en hacer un vídeo de una cosa, de la otra, él ya hizo un film, él hizo la primera reglamentación de artes marciales, pero bueno, no me quiero adelantar. Uh-huh. Creo que en este programa, que muchos nos siguen, te siguen a ti, por supuesto, creo que es un buen punto de que la gente sepa de quién es este personaje, ya que, adelanto también por acabarlo esto, no creo que ninguna Real Federación Española de Artes Marciales se le ocurra hacerlo, no es de su interés, y ahora veremos por qué. Y dicho esto, si no tienes ninguna pregunta, pues me gustaría empezar con esto que quiero enseñar. Es una revista, esto no es un documento, es una revista, pero bueno, es una revista de ellos, supongo que se verá bien. Se llama Taekwondo sí. Team. Se publicaba en Barcelona.
Yo tuve esa revista, la compré en El Rastro, que yo era mega coleccionista de todas las revistas que encontraba, y la encontré y la compré.
Muy bien, pues mira, esa no la pierdas.
Me deshice de todas las revistas, excepto en las que salía yo. Es que eran muchísimas, o sea, era o me deshacía de la novia o me deshacía de las revistas, ¿no? Primero fue o me deshago de mi madre o me deshago de los cómics, y luego fue o me deshago de mi pareja. Exacto. O me deshago de las revistas. Me deshice de las revistas y luego me deshice de la pareja. Y ahora estoy con otra mujer maravillosa. Así que, bueno, hay que ir reciclándose en la vida.
Y bueno, es que no nos queda otra. Hemos de ir evolucionando. Y luego también, como hay muchas cosas que las suben a la red o las podemos subir, claro, pues hemos de ir tirando papel, porque es que si no, como te comenté el otro día en tu programa, en casa somos tres, yo, Estefanía y mis papeles. Claro, esto llega un momento que tienes que ir seleccionando. Es así. Bueno, pues todos nos han visto que esta revista, Taekwondo Team, que era la número 1 del año 1, que se publicaba desde Barcelona, muy interesante. Es una entrevista que se le hacía en ese momento al señor Manuel Marcos Saila, que empezó en el mundo del judo y de la lucha en el año 1955. Ya viene de ahí su bagaje dentro de lo que era el movimiento, en ese caso la dictadura de Franco, ¿no? Entonces tiene una frase que está en esta revista, que no es un documento, pero está dicha por él, que dice: el taekwondo es un deporte, no un arte marcial. Esto lo dice el que luego se introdujo a llevar tanto a la federación como llegó a lo más alto en lo que es el Comité Olímpico dentro de lo que es el Taekwondo VTF. Dejo esa frase ahí, ¿eh?
Mañana,
Para
mañana
que
vamos
no
a
se
tener en
congele.
el programa a Mario Pons. Así que voy a tomar
Vale.
nota de la frase, luego tomaré nota
Sí,
y
sí,
se la
sí.
comentaré a él, porque él va a hablar largo y tendido del taekwondo tradicional y del taekwondo olímpico.
Bueno, pues entonces te voy a dar más material porque así estaréis tanto tú como este señor. ¿Qué es lo siguiente? Hay una pregunta en la entrevista que le hacen a este señor en ese momento y en esa situación que el taekwondo aún no era olímpico, que estaba a punto, que entonces le preguntan para los neófitos, ¿qué es la VTF y la ITF? Federación Internacional de Taekwondo. Entonces, ahora viene la respuesta. La respuesta que da. No la que doy yo, lo digo no por nada, yo tengo mi opinión, por supuesto, que nos acerca a esta y que yo tengo un gran maestro que conozco que también tiene otra y que por eso dejó el taekwondo, pero a la respuesta que dice él, la ITF está formada por un grupo de personas muy reducido, dirigido por un general coreano, disidente político de su país, sin ningún reconocimiento oficial, ni siquiera por el COI. Ya estamos en lo de siempre. A ver, el COI es una empresa privada. No voy a extenderme más, lo colgué en mi Facebook. Es una empresa privada, es Capravo, es Mercadona. Dejar de. Es que esto es una vez más lo mismo. Sigo. Hacen la guerra por su cuenta. O sea, y ahora viene lo gordo, ¿no? Que en esto no estoy de acuerdo. Y captan a sus pocos y engañados asociados, regalándoles títulos y grados. En España hay algunos, pero el cuarto o quinto dan de la ITF sería solo de primer grado en la Federación Española, reconocida por la VTF y el COI. Yo solo puedo añadir que los que quieran practicar el taekwondo y optar a títulos y campeonatos oficiales, otra vez, la palabra oficial, deben afiliarse a gimnasios acogidos en la VTF. Ahí lo tienes. Tienes grabado. Si queréis, mañana lo podéis comentar con el señor, que es maestro de
Sí,
ITF, si
sí.
mal no recuerdo, y. Por supuesto, esta es la entrevista, ¿eh? De la revista Taekwondo. Como siempre, despreciando lo demás, hablando más de los demás y otra vez con la susodicha palabra
¿Nos estás
oficial.
haciendo
Pero
una
luego.
Alexia por ahí?
Sí, se está haciendo una Alexia la niña. Salúdalo.
Voy a interrumpir
La
aquí, no
próxima
puedo
tienes que pasar en
evitarlo.
bikini o algo. Y yo te
Ya, ya se lo he
pixelo y
hecho.
ya está.
Ahí
Y
está.
aquí tenemos ya material para viralizar a muerte.
Bueno,
Sería bueno.
con un buen bikini, el número 7, ¿sabes?
Claro.
Como en Las Vegas, ¿eh? El 7, todavía.
Claro. Dices, estoy aquí
Pero bueno.
confinado solo con mis papeles y la vemos pasar ahí en bikini por detrás. Y tú con tu puro.
Sí, lo tengo aquí mi
Claro,
puro,
claro.
así es. Sí.
Un
Ah, un
saludo, hasta
saludo.
luego.
Ya. Bueno, entonces siguiendo con esta magnífica entrevista que siempre tiene esto, este halo de familiar, que ya nos conocemos y esto da gusto. Entonces dice, le hace la pregunta siguiente: ¿aceptaría la Federación de Taekwondo, la asociación con alguna especialidad específica con parecidas características? Claro, es que le hace una pregunta que es la típica, es que aquí el periodismo en España es de cachondeo. ¿Qué quieres que te pregunte para que a ti te vaya bien? Entonces, él dice, en su momento el taekwondo, o sea, fue acogido por la Federación de Judo y este a su vez por la Federación de Lucha. Puede que el taekwondo tenga también sus hijos. Si hay alguna otra especialidad interesada en integrarse a nuestra federación, no habría el menor problema siempre y cuando, siempre lo mismo, existiese una clara similitud. El hapkido, por ejemplo, le dicen, en realidad es un poco el origen del taekwondo, donde nacen sus raíces. Los maestros coreanos suelen practicar también hapkido, digamos que es una aplicación técnica de las reglas del taekwondo. Por lógica, podría integrarse perfectamente. Y ahí lo deja. Eso también lo dejo, pues por si mañana lo queréis comentar. Esta es una entrevista textualmente de esta revista, Taekwondo Team, que se le hizo en su momento al que luego fue el presidente de la Federación Española de Taekwondo. Como veis, no tiene desperdicio. La número uno no tiene desperdicio con esta entrevista. Y ahora, pues seguimos con lo que os comentaba, ¿no? Cuando yo en el año 2000 estaba colaborando con Onda Cero y Onda Rambla en el programa de Luis del Olmo, me iban llegando pues quejas, papeles, todo esto, documentos, balances de la Federación Catalana de Taekwondo, no sé si puede ver bien ahí, con el escudo, esto no es mío, ¿eh? De gente que se estaba quejando de las prácticas que ya en su momento estaban haciendo. Y ahora solo voy a leer 5 puntos para que la gente entienda que esto viene de largo y que vuelva a insistir en coger un abogado jurídico deportivo. Entonces, este señor, que no voy a decir su nombre porque ya está muy tranquilo, pero que hace poco subí también en mi Facebook, voy a enseñar el documento, que creo que se verá bien. Aquí está el documento de la federación sellado, ¿eh? O sea, no es un documento mío, ni una invención mía, ni nada. Este señor preguntaba, ¿puede un deportista tener licencia con más de una federación o asociación deportiva de un mismo deporte o similar? Esa es su pregunta. Segunda pregunta, ¿puede un deportista competir en las diferentes federaciones y asociaciones de las cuales es socio con licencia? Tercera pregunta, ¿puede un deportista utilizar la indumentaria comprada por él mismo para participar en las diferentes competiciones que organizan las distintas federaciones o asociaciones cuando compita? Cuarto punto, ¿puede la Federación Catalana de Taekwondo sancionar, según los estatutos de esta federación, a un deportista por participar en otro evento por llevar puesto el dobok de Taekwondo? Y de paso, este señor dice, también solicito, me sean enviados una copia de los estatutos de la Federación Catalana de Taekwondo. Atentamente, ya digo, no digo el nombre, él ahora tiene, yo soy el padrino de esta federación, tiene su federación propia, no él, su grupo, porque estaban hasta las narices de toda esta, el entramado de esta organización. Con esto, ¿qué quiero decir? Que esto viene de largo. Información es poder. Este señor que acabo de leer con estos puntos, en la actualidad dirige una federación. Punto. Yo, como he comentado en mi Facebook, le dije o mis abogados, Manuel Marín Marín, o señor Ignasi Doñate y Sanglas. Punto. Ningún problema. Ellos eligieron y, oye, ahí tienen su federación dando guerra por el mundo. Entonces,
Mira, por aquí tenemos a
veo que
Jonathan
sí.
Naranjo, que te da las gracias por el regalo de Demura Sensei, que te por la foto dedicada y tal que le mandaste. Tenemos también
Pues
a Aitor
mira.
Carrión, un saludo, y a Emilio Smilodón, que nos saluda desde el otro lado del charco. Creo que, si no me equivoco, era de Argentina, Emilio, o me equivoco. ¿Cómo está el tema de las federaciones por allí, Emilio? Venos contando también por el chat mientras el maestro sigue. Dale, dale, José, dale.
Le doy. Entonces, bueno, he sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, he tenido ahí Real Academia de la Lengua Española, la palabra oficial, que todo el mundo se le llena la boca, que si esto es oficial, que no es oficial, que si es intruso, que si no es intruso. Vale, seguimos. Pero claro, todo esto tiene un pasado, y este pasado ya sabemos de dónde viene. Entonces, oficial, que es de oficio, o sea, que tiene autenticidad y emana de la autoridad derivada del Estado, y no particular o privado. Esto es el significado de oficial. Repito, tiene autenticidad y emana de la autoridad derivada del Estado. Perfecto. Entonces, claro, esto es escuetamente lo que dice en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, si estamos en un Estado de derecho, si es algo oficial que emana del Estado, ¿quién le da ese poder? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El pueblo. Hay una democracia, la gente vota y luego se vota, se supone, para que se gestione una administración jurídica, cultural, deportiva, etcétera. Entonces, bueno, la palabra oficial tiene diferentes formas de utilizarla, pero lo que no se puede utilizar es como si dijéramos oficial y nada más, no puede haber nada más, yo tengo el monopolio. Falso, eso es mentira. Oficial, a ver, los mejores títulos universitarios. Quiero recordar que España, sus universidades están en el puesto 165, 170, la de Barcelona, la de Madrid, la de Bilbao, la que sea, están por ahí, ¿no? Las mejores universidades del mundo, que están en Norteamérica, unas con mejor suerte y otras peor, son privadas. Hay una que tiene unos 10 premio Nobel. 10. ¿Por qué? Porque hay grandes potentados con mucho dinero, empresarios, gente que le gusta, con el dinero, y esas universidades tienen sus títulos, que evidentemente el gobierno de su estado o de Norteamérica los apoya, son oficiales, pero vienen de una universidad privada, ni más ni menos. Dicho esto, lo que quiero acabar diciendo y enseñando, antes de continuar, enseño esta otra revista, la número 2. Aquí tenéis la número 2 de Taekwondo. ¿Y por qué la enseño? Porque dentro, en su interior, está la constitución de la Federación Española de Taekwondo, con su ministro de Cultura, que hizo aquí el posicionamiento y la aceptación. Después quiero recordar de los años que tuvo que pelear con la de judo cuando quería salir de la de judo. Curiosamente, lo que ellos pedían, curiosamente, siempre pasa lo mismo en España, luego se lo quería negar a los otros, que a lo mejor no estaban de acuerdo con esta nueva andadura. Quiero recordar que en ese momento, como ya he dicho antes, el presidente era don Manuel Marcos Sailla, estaba luego don Joaquín Sanfeliu Guallicard, don Manuel Colmenero Furbida, don José María Izquierdo Ventura y don Antonio Barrios Díaz. Digo estos nombres porque seguramente habrá gente que los conozca de ese tiempo, y esto era la constitución de lo que ya era la exición de salirse de la Federación de Judo y Disciplinas Asociadas.
Ahora mismo el departamento de Wushu, de la de Judo, está luchando por lo mismo. Sí. Están tratando han hecho una coalición y han tratado de salirse, unirse con el departamento de Kung Fu de la de Karate, el departamento de Wushu de la de Judo. Crearon una coalición y trataron de cumplir todos los requisitos para poderse independizar. No sé qué ha pasado, ya me enteraré, porque creo que al final a la coalición ha acabado mal también, así que ya te contaré.
Bueno, ese es el problema, que es que hay que tener muy claro el proyecto, ¿sabes? La idea, para tenerla y llevarla adelante. Si luego hay una fractura interior, que a lo mejor es por intereses de diferentes puntos o egos o narcisismo, ahí claro, es como nos
encontramos. Es como aquella vez que un presidente de una organización, de la cual no voy a comentar, le comentó a alguien muy cercano a mí de crear una marca para tumbar la mía. O sea, así directamente, una marca para tumbar la mía. Y yo me moría de la risa. Digo, adelante. Digo, cualquier negocio que vayas a hacer solo por hacer daño a otra persona, por tumbar a otra persona, no va a funcionar. Porque un negocio, un proyecto, cualquier proyecto, tiene que tener unas bases sólidas que sean honestas. Porque si las bases ya son conflictivas, ya son de a ver lo que voy a pillar, a ver lo que voy a no sé qué, a ver si consigo hundir a este o a ver si tal, eso no va a ir a ningún lado.
Sí, recuerdo que me lo comentaste en su momento, recuerdo perfectamente esto, sí, y es lo que tú dices. Finalmente es así, es así como acaba, en fin. Bueno, y ahora déjame que entre, si no hay ninguna pregunta de nos...
De momento no, Fabián Cuenca está por aquí conectado, te mando un saludo también. Jonathan dice que el mismo circo de siempre, y Emilio me dice que no está en Argentina, que está en Barcelona, pero que lo de las federaciones está igual en todos los sitios.
Ya, bueno, es algo que desgraciadamente así vamos. A ver, yo lo que quiero dejar claro, bueno, los que me conocen no lo tengo que decir, a ti no te lo tengo que decir, los que a mí me es igual, a mí lo que me interesa es el practicante, el deportista, que haga y que ejerza como mejor quiera. Y como el otro día comentaba en mi Facebook con un señor, con un gran maestro, digo, yo formo parte en USAMA y antes en USCA de un grupo de 4 o 5 maestros de para evaluar un cinturón, un examen. Pero si hay escuelas que las quieren dar, a ver, yo no trato como a consumidor, querido Nacho, como si fuera un retrasado mental. Lo que no puedes hacer tú, si tú vas dando tus cinturones, al final vas a acabar cerrado en un círculo que vas a degenerar. Es tu problema. O sea, si tú lo quieres hacer así, Pues allá tú. O sea, lo bueno es que Marín tenga a Marín, tenga a Nacho, tenga a Juan Hombre, tenga a uno de karate. Es lo bueno. Y que sus cinturones negros pasen una evaluación lógica, pues eso le da un caché, le da una fuerza. Lo que no puede ser. A ver, yo estuve ahora en marzo, cuando estuve con Heilman, pues hicimos Heilman, Suhok, yo, Amanda, y luego 5 o 6, y hicimos un examen de Kobudo de 2 alumnos, y éramos de diferentes opciones. O sea, uno era de Shitori, uno de Okinawa, yo de Taekwondo Pollo, o sea, cada uno de diferentes cosas. No había ningún problema. Pero que la escuela, que la quiera hacer ellos mismos, que tampoco le veo ningún problema. Finalmente, si yo lo hago así, yo solo me engañaré si doy mala calidad. O sea, dijéramos el practicante o el consumidor como tal, no tiene por qué preocuparse. Y entonces, siguiendo ahora con lo que te quería, ahora voy a enseñar yo, no sé si se puede ver en su plenitud, esto es una carta, aquí está, esta carta está firmada por, que seguramente os sonará, es original, ¿eh? Esta firma, por Alejandro Blanco Bravo, del año 99. Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. Bueno, ahora este señor, que ya viene de atrás, ahora está en el Comité Olímpico Internacional. Digo español, disculpen. Luego aquí tengo un documento del 80, una carta, aquí está, del señor, aquí está el escudo, que se ve aquí, ahí está. Del señor Manuel Marcos Saida, de cuando empezó. Una tarjeta original. Esto es de la documentación. Henry Birman, felicitando a José María Miedes padre. Aquí algo que nos ha ilusionado, que llevamos años peleando, que salió en La Vanguardia, en la página 52, que salía ya anunciada la revista de artes marciales, que eso también es bonito que tú lo sepas, Nacho, que acababa de aparecer el número 2 de la revista de las artes marciales, publicación bimestral en aquel tiempo, dedicada a la divulgación de las técnicas orientales, judo, karate, aikido, kendo, kyudo, etcétera, que tanto interés están despertando en nuestra juventud deportista. Entonces, en aquel tiempo era fecha 7 de septiembre del 72, imagínate tú. Pues aquí está, salió un recorte en La Vanguardia, papelito original. Y ya acabo, ahora solo quiero enseñar de dónde viene todo. Esta es una carta original del Comité Internacional Olímpico, Olympic Committee, aquí está, firmada, original, por el señor Samaranch. ¿Por qué digo firmada? Firmada porque esto ya viene de atrás, el señor Samaranch, igual que el señor Marcos Ayla. Aquí tenemos, bueno, este papel casi ni se ve, Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Fíjense ustedes el escudo. Esto es de donde viene nuestro deporte. Juan Antonio Samaranch, ahora viene. Este es el escudo. Juan Antonio Samaranch. Aquí lo tienen y aquí está. La firma.
Bueno, se ve muy borroso todo, ¿sí? Pero bueno, el que lo quiera ver en persona, que te escriba y que se acerque a verte.
Exactamente, no va a tener ningún problema. Yo además gustosamente se lo enseño. Y con esto, bueno, cartas, documentos de Manuel Marcos Saila. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo una situación que en el deporte, aquí se verá, este soy yo cuando vino el señor de Mura, se me ve ahí con el señor de Mura, cuando yo colaboraba con el Consell Català del Esport aquí en Cataluña, aquí está el señor de Mura conmigo, yo aquí presentándolo en la sala de actos de la Secretaría General del Esport. Este es un servidor. Y ahora voy a enseñar un documento que voy a intentar que sea lo máximo posible, de fecha 24 del 3 del 90. Fíjese ustedes este documento, este título. Fíjese ustedes aquí el pajarito este. ¿Lo ven? Más o menos. Espero que se vea la fecha. Bueno, pues este documento, que es del año 90, fíjese ustedes todos que este documento, faltaban 2 años para los Juegos Olímpicos, que pusieron a Barcelona y a España en el mundo. O sea, no solo a Barcelona, a toda España. Porque ya en el 90, los que iban antes a Estados Unidos a competir, teníamos que explicar 40.000 veces que no estábamos en México. No por nada, no pasa nada. Si a mí me encantan los chiles y las fajitas, soy un fan. Pero Barcelona o España no era México. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues fíjense ustedes que en vez de ser el aguilucho este, fuera la esvástica nazi. O sea, era, como se dice coloquialmente, que es la hora adulta, para mear y no echar gota. Alucinante. O sea, en 1990, todavía la Federación Española de Judo y disciplinas asociadas entregaba medalla al mérito deportivo con el escudo de Francisco Franco. A ver, es que, ¿de qué viene todo el deporte? ¿Quién está en el deporte? ¿Quién está manejando el deporte? ¿Cuántos presidentes de federaciones están hace 30 años? ¿Y cuántos deportistas han pasado en la miseria? Siempre diré lo mismo. Lo normal es que ahora sería un deportista el que llevara una federación. Creo yo. Sería lo más lógico. ¿Qué pasa? Que funcionan con total impunidad y nos mienten. Y ahora entro en el meollo. Quiero recordar un caso que fue sonado, lo que pasa que como les interesaba taparlo, taparon lo antes posible. El caso Karate, un caso que pasó en Santa Cruz de Tenerife, que seguramente tú te acordarás, hace 10 años. Y entonces es un karateca de la Real Federación Española de Karate, en este caso era en Canario, Fernando Torres Baena, acusado de abusar de más de un centenar de menores en el gimnasio de su propiedad. Y el tío tuvo en ese momento los santos bemoles de solicitar registrar su nombre, la denominación caso Karate, con la que se conoce públicamente su proceso judicial, por si, en el caso de que hubiera, o sea, lo patentó, por si había una posible publicación de libros o películas basadas en su historia. O sea, con dos bemoles. Creo que ya no hace falta continuar. Solo decir que llevaba casi 20 años con un montón de hechos que fueron saliendo a medida de toda la investigación. No me voy a extender más, lo tengo aquí delante. Uno lo puede consultar en internet, en la hemeroteca de diferentes periódicos, pero esto que pasó enseguida se quiso tapar y fue uno de los escándalos mayores en aquel tiempo de toda Europa. El tío tenía hasta un chalet tenía. Y lo peor, lo más grave de todo, es que eso no me lo creo yo, ni con mis puros caducados coibas, de que nadie sabía nada. Eso no me lo creo yo. Lo siento mucho. Y para continuar, quiero recordar que en la crisis del 2008, dijeron, tenemos que suprimir 8.000 y pico de ayuntamientos de toda España. Esto es de aquí, donde yo vivo. No han suprimido ni uno. Dijeron, tenemos que enseñar a los niños en las escuelas, en los colegios, economía, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Estamos igual, no lo han hecho. Tengo aquí las federaciones deportivas como agentes colaboradores de la administración régimen aplicable, licenciado en Derecho, jefe del Servicio de Deportes del Gobierno de Canarias. Y solo leo, no lo voy a decir todo, y pone lo siguiente. La ley estatal del deporte era ya desde su origen inconstitucional, lo que hasta ahora a nadie se le había ocurrido. Esto está escrito aquí, ¿eh? Del jefe de deportes del Gobierno de Canarias. Pero además con todo tipo de
detalles, ¿no?
De documentación. Exactamente. Todo esto. ¿Y por qué acabo de enseñar todo esto? Porque a ver, lo que no puede ser que la gente tenga miedo. No tiene por qué tener miedo. Abogado, se coge un abogado, se consulta, se pregunta y uno tiene la opción de estar en una federación o no en una federación, porque ahora todo el mundo dice, quien quiera la iglesia, que la pague. Lo estamos leyendo en los memes que recibimos todo, tú, yo, el señor Juan, Luis, Estefanía, vale, pues todo lo mismo, el que quiera federación, que la pague, pero lo que no puede ser, que ya lo dije en el otro programa, que de los presupuestos del Estado, por la cara, por algo divino, que ya lo comenté, que lo tengo colgado en mi fe, vayan repartiendo, señor. No, no es así. Ahora quieren descabalgar al rey. Pero vamos a ver una cosa, de acuerdo. Descabalgamos al rey. El emérito lo metemos en la cárcel. A Felipe VI lo pulsamos del país. Y yo me hago la pregunta. Perfecto, ¿eh? ¿Qué pasa? Que si tenemos un presidente de una república, esto va a ser campiqui-pugui, que dicen en Cataluña, que cada uno haga lo que le sale de los huevos, es que es igual. España tenga rey, que se le ha de mirar, por supuesto, esto último de que sea intocable, es una vergüenza jurídica y en el siglo que estamos, impresionantemente penoso. Bien, pero haya presidente de la República, también va a tener un sueldo. ¿O qué se piensa la gente que quiere una república? ¿Que va a atar los perros con chorizos? ¿O que van a hacer lo que quieran? Es que aquí, ya lo dije el otro día, aquí me hace gracia, en Cataluña, no, queremos una república, pero ¿qué queréis una república? ¿Para seguir haciendo lo que hacen los otros? Porque entonces no me interesa ese tipo de república. Ahora, si me metes una república que limpie la mierda, porque es lo que ya he dicho más de una vez, en mi casa me han enseñado, para hablar mal de la mierda de fuera, primero limpia tu casa. Bueno, primero limpiemos nuestra casa. Pero yo no veo que lo hagan esto. Al contrario, se están cachondeando. Entonces, primero limpiemos aquí y luego vayamos contra Madrid. Digo contra Madrid, que está mal dicho, porque claro, el gobierno está allí. La gente de Madrid no tiene nada que ver. Los mejores amigos, esto es muy típico, pero es verdad, los mejores amigos de mis papás eran de Madrid. Y cuando íbamos a su casa, íbamos a la sierra. Pues sí, hay que joderse, pero es la verdad. Y luego, el tío que me toca más los huevos lo tengo ahora, sí. Que estás en Toledo, ¿no? Este es el que más me toca. Y es un tío que tuvo los santos huevos en mi suite entrar, y no digo lo que hizo, porque venía muy contento de Nueva Orleans. Eso forma parte de nuestra privacidad. ¿Cómo me dejaste el baño, chavalote? Dicho lo cual, a ver, son anécdotas, son cosas extraordinarias, bien. Pero, a ver, no se puede estar diciendo, vamos a descabalgar esto, que lo paguen los... Bueno, pues perfecto, pero se tiene que aplicar en todo. Pero lo que no puede ser es que el sistema que tenemos en España vaya y todo se paga del presupuesto del Estado, que somos nosotros, que es lo que he leído ahora, oficial, que es que viene del Estado. ¿Y el Estado quién es el poder? ¿De dónde emana el poder del Estado? El poder de la administración, del pueblo. El pueblo es una democracia. Uh-huh. No porque sí. Entonces, claro, cada vez que utilizan la palabra oficial, a ver, yo soy oficialmente un tío de la guasa. ¿Pasa algo? ¿Qué me van a decir? ¿Que no puedo utilizar? Pues lo utilizo, pero no pueden nada.
Claro, o sea, es
no
que pueden utilizan mucho la palabra oficial porque se parece mucho a la palabra legal. Y lo exacto. Extraoficial no es ilegal. Que es muy diferente, ¿no? Ahí creo que es donde radica el tema, porque ellos, te dicen que si no estás practicando un karate federado, por ejemplo, estás practicando un karate ilegal. Y no es así.
Sí, exacto. No es así.
Claro,
ahí está la manipulación. No,
sería ilegal el organizar un campeonato de España de karate porque según la ley o lo que sea, solo la Federación Española puede organizarlo o puede ponerle ese nombre a su campeonato. Pero no sería ilegal hacer un campeonato nacional de karate.
Exacto. Lo que pasa que es eso, como no ha habido en su momento hubo limpieza, quiero recordar algo muy doméstico, me refiero de Cataluña. Hubo hace años, me parece que fue, no sé si fue Núñez, que tengo aquí un telegrama de él, que le hizo al señor José María Mieres en paz descanse, que decía que la ciudad llevaba el nombre del equipo de fútbol. O sea, con dos cojones, ¿eh? Porque es la palabra. O sea, el Núñez dijo que la ciudad llevaba el nombre del Barça. O sea, vamos, es que es la mentalidad. Es la mentalidad que tienen. Que no sois caciques. Que ya sé que os gusta. Que ya sé que el sistema feudal os pone cachondos, os erotiza. Es vuestra máquina del poder. Os encanta. Cuando viene el poli de turno a decirle, tú no sabes con quién estás. No sabes a quién te diriges. Claro, te he mandado, me parece hace un rato, unas fotos de Robert Trias y todo. Te mandé una, que seguramente la has pasado, no la he podido ver, porque no te puede ver bien, pero bueno, seguramente la has pasado, que se ve un campeonato de Trias, que me parece que fue en Miami, donde está el gran maestro Ed Parker, el gran maestro Raúl Gutiérrez, el gran maestro, el presidente de la Federación Americana de Karate, está también Henri Pli de Francia, que también es otra historia que tengo pendiente, porque hubo gente que fue allí, hubo gente que lo explicó, como lo ha ido explicando el señor Raúl y el señor José Hidal, pero otros han ido, como Henri Pli, y han contado lo que han querido, y hasta ahí puedo leer. Pero esa foto es una fotaza, esa foto es épica, como me has dicho, ¿tienes algo épico? A ver, es épico lo que te he mandado, es épico también que te he mandado el carnet de Terry Sanders, que lo tienes ahí, que es el número 8, si mal no recuerdo, de la Trias International Society. Es el que estuvo ayudando a Trias en el inicio de su escuela y dando clases. Bueno, yo con este señor actualmente, gracias a Dios, tengo abundante correspondencia. y tengo mucha información de primera mano, evidentemente, ya no solo con María, con Sue, etcétera, pero este señor que ahí tiene su carnet, que es amarillo, seguramente lo habrás visto, pues hay un montón de información extraordinaria, pero esa foto es épica porque estaba el presidente de la Asociación Americana de Karate, estaba de Long Beach, Ed Parker, estaba de Kenpo, el señor Gutiérrez, estaba Henry Plee de Karate Judo de Francia, estaban, bueno, ahí tienes 6 o 7 que estaban, que eran de diferentes organizaciones, modalidades, y Robert Trias era un ejemplo de lo que estamos desde hace años luchando muchos, de que sea esto aquí, de que no pasa nada, que la Federación Real Federación Española de Karate tenga el señor de Kenpo, el señor de Kung Fu, el señor, lo que no puede ser que la Real Federación Española de Karate tenga la poca vergüenza de que si no pertenecen a ellos, van y si se acercan les bajan los dales. Eso es muy poca vergüenza y eso es falta de miras. Esto yo con la Irene Lozano, cuando se lo vaya a hablar, se lo diré, digo, pero vamos a una cosa. Si ahora viene aquí el señor de Mura porque se enamora de Cataluña o se enamora del País Vasco, le encantan los entrecots, ¿qué va a hacer la Federación de Española de Karate? ¿Le va a dar el señor de Mura el cinturón blanco? ¿Pero qué estamos? ¿Qué estamos tomando? ¿Cocaína en barra? Hablando claro, que están zumbaos. A ver, si es riqueza, si tú tienes una federación, querido Felipe VI o Irene Lozano, y te viene lo mejor, si yo soy médico y me viene aquí lo mejor, pues lo quiero en mi hospital, lo quiero en Madrid, lo quiero en Barcelona, lo quiero en Bilbao, lo quiero en Andalucía, pero lo que no hago es lo meto de auxiliar. Es que hay que ser gilipollas, ¿eh? Pues esto es lo que están haciendo las federaciones, ¿eh? Menospreciando, que por eso he leído el primer artículo, menosprecian. No, estos de ITF son 4 que están por ahí sueltos, que además regalan títulos, pero bueno, pero esto, mira, ¿qué es?
Estoy pasando las imágenes que has comentado. Tenemos la de la miniatura, Trias dándole la mano a alguien.
Anderson, el presidente, sí.
De State Karate. Tenemos la foto que comentabas, es Parker, esa, George Anderson, Gusan Park, Arnold M. Golub, Germán Bermúdez, Yuchi Chuan, Raúl Gutiérrez, sí. Suzuki, Masafumi, Henry Play y al fondo el gran maestro Robert.
Exacto. Esa foto no la pierda nadie, que ya sale ahí. Esa foto es épica, es magnífica. Y estamos hablando de Miami, creo, de 1984, no quiero mentir, no me acuerdo. Pero esa foto es magnífica, lo dice todo de cómo se tienen que llevar las cosas. Robert Trias aglomeraba diferentes organizaciones y no había ningún problema. Unas veces iba él a la suya y otras veces él iba a las de los demás. Y ningún problema, o sea, esa foto es magnífica. Y tienes ahí eso y además tienes también el carnet de Terry Sanders. Y ahora, cogiendo el ese. Sí, señor, gracias. Gracias, Nacho, muy oportuno, magnífico. Bueno, pues este señor vive, este señor es un caudal de información, me ayuda, me corrige, me explica, me manda preguntas en español, que es para ti maestro, que es para ti aquello, me hace preguntas muy, muy concluyentes. Tenemos una fluidez de correo muy, muy interesante. Y siguiendo el hilo, si no hay ninguna otra pregunta de nuestros escuchadores.
Pues por aquí habían hecho algún comentario, vamos a ver qué habían comentado.
Venga, a ver, ¿qué han comentado?
A ver. Jonathan decía: ¿quién vigila a los vigilantes? Algo así es la federación, las federaciones oficiales, ¿no? Con la del Watchmen. ¿Quién vigilaba a los Watchmen? Emilio Smilodón comentaba: todo esto no ayuda en nada a la apertura de nuevos dojos tradicionales. Es muy triste porque poco a poco están desapareciendo todos. Félix Rodríguez comenta: Bonanit, qué grande, el sensei Giral de nuevo. Excelsior. Alberto Hidalgo, súper interesante, buenísimo como siempre. Y Fernando García López dice: recuerdo las entrevistas a Giral en la revista El Budoka. Así que, pues esto es lo que nos han comentado. Son las 21:54, nos ibas a comentar algo también de, ya que estábamos girando el tema hacia Trias, nos ibas a comentar algo de la USCA, ¿verdad?
Sí. Sí, yo quería girar, y ya siguiendo el hilo de lo que estamos comentando, de cómo se tiene que mentalmente, dirigir todo. Además, sabes que yo soy un ejemplo en el aspecto que yo tenía mi festival, que lo hice durante 25 años, y yo invitaba a ti, a Miguel Ángel, a Cristina Feo de Karate, a gente de todo tipo. O sea, yo lo que aprendí allí lo apliqué aquí. O sea, eso es lo que hay que hacer. O sea, no, como es mi escuela, solo mi escuela, nada más mi escuela, como mis alumnos son retrasados mentales, que no vean nada más. Nada, nunca, jamás. Mi escuela, mis alumnos saben que te conocían a ti, que conocieron a Miguel Ángel, que conocieron karate, que conocieron la nueva federación que estuvo compitiendo con nosotros. Perdonad. O sea, a ver, es que no pasa nada. ¿Por qué? Es muy sencillo. Quien está contento con lo que tú haces, estará contigo, Nacho. Si tú además eres un tío honesto y le ofreces otras cosas que sepa que existen, es que no tiene por qué cambiar. A lo mejor, ¿qué puedo hacer? Estar contigo, y puede que durante un tiempo vaya conmigo, con José, porque quiere tocar la flauta. Perfecto. Una vez aprende a tocar la flauta, pero va a seguir contigo. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo toda mi vida he tenido un maestro y luego he tenido otros porque he tenido que seguir, porque he tenido que evolucionar y luego he tenido suerte. La he buscado y la he tenido. Me he movido, James Hawks me apadrinó, me cogió y me acompañó. Y luego mis grandes amistades. No sé cómo me voy a quejar. Conocí a Raúl, lo seguí todo el tiempo que pude. Cogí todo el tiempo que pude, le enganché todo el tiempo que pude, hice mis lotitos, congenié, hice todo mi trabajo y luego me fui a Estados Unidos durante 30 años. El 11 de julio, quiero recordar a todos los que nos escuchan, es el aniversario de Robert Trias, del gran maestro Robert Trias. Yo me gustaría, igual que doy la paliza en Estados Unidos, que la doy a la gente que ha sido sus alumnos, que todos los que les gustan las artes, digo artes marciales, no el taekwondo, el kamp, no, que conozcan un poco la figura de este señor, que se informen, que ya ahora, gracias a Dios, hay bastante información en internet, para que vean que un señor se adelantó 20 o 30 años, se adelantó, montó el primer gimnasio comercial en Phoenix, Arizona, y a partir de ahí no paró de pedalear viajando por toda Norteamérica, pero también hizo giras por Europa, y por supuesto, y en contra del racismo, que hoy está muy de moda, desgraciadamente, repito, en contra del racismo que había en ese momento en los Estados Unidos de América contra los jabos, este hombre tuvo los dayonsas de coger gente negra y japoneses en su organización, que eso están ahí las fotos, y el tío se puso tieso y dijo: son enamorados del karate, taekwondo, kempo, aikido, hapkido, lo que sea, y están en mi organización, y en mi organización hay estas reglas, y con ellos ni mu. Se iba a Japón e invitaba a un maestro japonés que fuera ahí a Estados Unidos a dar unas sesiones, a impartir unas clases. Unos iban cada X tiempo, otros se quedaron a vivir. Uno de los que se quedó, ya lo sabemos todos, el gran maestro Fumio de Mura.
Madre mía, estoy sigo poniendo el vídeo que me has pasado de los primeros campeonatos del mundo de karate del 68. Y qué jovencísimos estaban Joe Louis, sí, y Bob Wall.
Sí. Hombre, eran unos chavales. Imagínate tú, en 1968 eran unos pitufos, unos críos. Sí. Pues hay ya, gracias a Dios, hay mucho material que la gente dice, bueno, ¿cómo es que ahora yo me despierto por la mañana, estoy en Toledo y digo, busco un gimnasio? O estoy aquí en Barcelona, o estoy aquí en Vilafranca del Penedés, busco un gimnasio. Como yo siempre digo, ¿a alguien se le tuvo que ocurrir? Bueno, pues la ocurrencia fue en Estados Unidos, a nivel contemporáneo, que nada tenía que ver con los centros marciales o de Bushido de Japón o de Corea, que además quiero recordar que estaba todo destruido, y fue él el que implantó esa forma comercial que se fue extendiendo en un país como es Estados Unidos y que él posteriormente, y con diferentes visitas como Henry Lee, como hasta el mismo Dominic Valera, que compitió en los Long Beach y compitió en los nacionales de USCA también, de USCA Asociación del maestro Trias, volvieron y poco a poco fueron introduciendo todas esas variantes. No quiero que nadie se olvide que precisamente el full contact es norteamericano. Es un arte marcial moderno de ellos. No el kick, ni el mutai, ni todo. No. El full es netamente de ellos. Y luego tampoco quiero pasar por alto que, por ejemplo, durante muchos años en España, tú lo sabes como yo, Nacho, hasta que luego Raúl y otros maestros empezaron a aplicar los Open, solo había tres divisiones, o dos, que eran catas o combate. Y poco a poco en España hay ahora mismo, gracias a Dios, diferentes organizaciones que tienen diferentes divisiones y que cada uno se puede presentar en armas con música, catas por equipos, combate al punto, combate al KO, kickboxing, chambará. Es una maravilla. O sea, tú sabes que vas a Estados Unidos y ahora, con todo lo que tú tienes, sería muy pobre irte hasta Nueva Orleans o California y solo competir en dos divisiones. Tú, con todo lo que tienes, tu escuela, tu trabajo, que ya lo has hecho, tienes para 7, 8 divisiones, que tú lo has vivido. Tú eres una persona que lo has vivido. O sea, no tienes un bagaje extraordinario y una escuela muy, muy amplia en su desarrollo. O sea, no aquello, voy a Nueva Orleans y solo tengo combate, o solo tengo para una kata. No, es muy amplio a lo que te puedes, a lo que te puedes tú introducir a la competición. Y eso yo creo que es riqueza, no es ni más ni menos. Y luego riqueza, lo que he leído antes de este señor que hacía estas preguntas. A ver, tú puedes ser, por ejemplo, yo puedo ser campeón del mundo de Euskal Alianza, pero bueno, luego vas a Long Beach. Y en Long Beach a lo mejor quedas cuarto. Yo tengo la placa de quedar cuarto ahí en mi división. Y te vas a lo mejor a los que tú has ido y quedo sexto. Bueno, pues lo bueno es que a lo mejor seas un superclase, que no es mi caso. Yo lo que soy es un cabezota. Pero si tú eres un superclase, quedas campeón en los Indianapolis, campeón en la Busca Alianza, campeón en USAMA. Y coño, qué cosa más genial que te puedas medir, creo yo, que a cualquier competidor le gusta, en diferentes, no en tu zona de confort. Claro que si voy a USAMA y a MSE, mira, va, hago aquí un striptease y quedo campeón del mundo de striptease. No, 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 vete fuera. Es muy guapo decir, no, yo soy campeón del mundo de la federación. Bueno, pero ¿y si vas a aquella qué? ¿Entiendes, Nacho? Es que eso es lo bueno, eso es lo que da riqueza. Y eso ha pasado. O sea, hay gente que tiene esa cualidad de campeón y de atleta y va a cualquier organización de estas, 4 o 5 o 3 o 6, y queda campeón o subcampeón en 3 o 4 de ellas. Pues eso es magnífico. Porque dices, bueno, en mi zona de confort, que ya lo conozco, que llevo 6 años, que ya llevo 8 compitiendo, quedo campeón de todos los mundos, pero cuando salgo de mi zona de confort, salgo de la imagen, donde voy, que nadie me conoce, y dicen, coño, este Nacho, ¿cómo se menea el cabrón? Es una pasada, qué guapo, qué rápido, qué veloz. ¿Cómo? Oye, pues se nota que no le come el tatami, que él es el que se come el tatami. Pues la gente lo ve. Es así, no hay vuelta de hoja. No es que lleves un carnet federado o no federado. Y si tú sales a competir, como el otro día hablaba con un señor de Bilbao, a ver, enseguida se ve, nada más te pones, si tú ya sabes que te vas a comer el tatami o el tatami te va a engullir a ti. No hay vuelta de hoja.
Muy bien, pues estoy poniendo el vídeo del 68 mientras seguimos hablando, para que la gente vaya viendo cositas y ahí
Muy
tienen el
bien.
título, podéis meteros ahí, echarle un vistacito o lo que sea. Y mientras tanto
Dime.
nos han ido comentando también por aquí, por el chat, Fernando García preguntaba si continúas enseñando Taekwondo Loto.
Continúo.
Y...
Lo que pasa es que ahora continúo con clientes privados y con alumnitos. Alumnitos. Y voy a explicar por qué. Porque la gente joven, mucha gente, no toda, pero no quiere trabajar, así de sencillo. O sea, o es saco, o pegarse de hostias, pero cuando dices hay que hacer este loto o esta kata de armas, como tú conoces, el kama, el bo, todo, y hay que hacerlo hasta la excelencia, no tienen paciencia. Es un ciclo, volverá al otro ciclo. Pero resumiendo, sigo enseñando.
Luis Genry, One Chat desde Colombia, dice: excelente maestro, en la variedad está la maestría. Abrazos grandes desde Colombia. Y ya no nos han dicho más, así que, pues, si te ha quedado alguna cosita más que comentar con respecto al tema Trias, porque nos liamos a
Sí, pues
hablar
mira, un comentario.
y de lo que ibas a decir al
Sí.
final te voy interrumpiendo y te quedas a la mitad.
No, no, tranquilo, no. Si yo me voy frenando también porque no sé cómo va el tiempo para no extenderme más de lo necesario. Primero, mensaje directo, perder el miedo, abogado, punto. Segundo, mensaje más directo todavía. Aprender más cosas es
Una
enriquecerse,
pregunta de
siempre.
ignorante que nunca ha ido a un
Sí.
abogado. ¿Cuánto puede costar que un abogado te asesore o te informe con respecto a este tipo de temas?
Como mucho
Vale,
100
porque eso es
euros.
importante saberlo, porque la gente dice, no, es que yo no tengo abogado, es que no sé qué. Dice, bueno, pues una consulta no es tanto.
Estoy hablando como... No, 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 no. Como mucho, y estoy hablando de un abogado que, como dije la otra vez que me diste este medio, que sepa tanto la de aquí como la europea. Es muy importante. Vuelvo a insistir. Porque aquí el sistema judicial es muy chulo y ellos cogen, se encierran en lo suyo. Y entonces lo digo porque mi abogado lo está haciendo con lo mío, le dice, ch, 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 hay esto, y esto se tiene que hacer, ¿eh? Esto se tiene que hacer, ¿eh? Ya sabes a lo que me refiero, por eso este pájaro está diciendo lo que dice, pero estoy aquí porque mi abogado ha dicho no, esto es mentira, esto es así, así, y así es como tiene. Además, ahí está el Tribunal de la Unión Europea, que lo ha ratificado tantas veces con esta jurisprudencia, con lo cual a menearse. Por eso digo, un buen abogado que sepa tanto la legislación española, la actual, la que está por hacerse, y por supuesto todos los convenios o los tratados que hay con la Unión Europea.
Mira, Fernando García te pregunta ¿cuál ha sido el maestro de Estados Unidos que más te ha impresionado? Y yo ya le añado, ¿y por qué?
A ver, a mí el maestro que más me ha impresionado es el señor de Mura y luego el señor y señora Hellman. Yo, de verdad, no he visto nada igual en todo el mundo, ¿eh? En toda América. Son excelentes personas, son sencillos, te enseñan despacio, como una ópera, con tranquilidad. El Heyman, creo que te mandé un vídeo de él por WhatsApp del manejo del boho, me la ha dejado grabar, creo que el
del remo,
juego, perdón.
Sí, por aquí le tenemos.
Estupendo, pues. Pues mira, esta cata yo la tengo de perfil, de espaldas, compitiendo, sin competir. Esta es la última que le hice yo personalmente ahí en el gimnasio de Hawks, de Sue Hawks. Pues no, yo no la sé, lo digo y resumiendo, no la sé, porque es un tipo de cata que yo, como soy un sibarita, me siento y me gusta verla. O sea, yo la hago en mi móvil y en mi Facebook, porque la saboreo, me encanta. Mira, cada uno tiene sus manías. A mí este tipo de gestión corporal es música para mí. A mí me encanta, y ya te digo, la puedo haber aprendido, le puedo preguntar lo que quiera, tengo relación, ya sabes tú, con él directa. Pero es que yo, me encanta, sencillamente miro. Bueno, pues ya digo, son las personas que más me han gustado, que más me han aportado, que más me han enseñado. El señor de Mura y yo tenemos un cariño especial, singular, porque en el sistema de que él, cuando se encontró en América, que hacía cosas con música, en Japón lo rechazaban. Esto me lo contó él, que él hacía en Las Vegas los números, todo con música, con luces, con todo. Y él, claro, él intentó justificarse y dijo, bueno, es que si quiero entrar en el mercado americano, estoy aquí, tengo que hacerlo así, si no, no me va a hacer caso. Y luego es cuando hizo ya la película Karate Kid y todo lo que ya sabéis. El hecho concreto es que yo, en la película que él hizo, la famosa película que está en Netflix hasta hace poco, salgo yo un minuto y medio porque quiso él que saliera. Uh-huh. O sea, porque quiso él, porque además me lo dijo, yo no lo sabía. Yo en el 2015, cuando estuve en la presentación de la película en California, me lo dijo, yo no tenía ni idea. Con lo cual, ahí estoy. Y luego quisiera, antes de que nos despidiéramos, Nacho, quiero decir que el 11 de este julio, que es sábado, voy a tener la oportunidad, si Dios quiere, y no tenemos un retroceso en la fase 3, 2 y 15, que vamos todos locos, de estar en Más Grande Más con el gran maestro pionero que tú conoces, el señor Pedro Rojas, y le haré entrega de un certificado de USAMA, con un reconocimiento de séptimo dan, de Kenpo Karate, de lo que él es pionero y alumno directo del gran maestro Raúl Gutiérrez, y le haré esa entrega de ese certificado, que no tiene más valor que el que mundo privado quiera dar, algo subrayado. Lo importante para el que quiera de ese certificado es quién está detrás. Entonces yo invito a los que me están escuchando, no utilizo la palabra oficial porque no hace falta. Este certificado muy sencillo, que con mucho cariño me entregó para que se lo diera a este señor, el maestro Pedro, es un certificado cuya organización está detrás, una parte de la escisión de Busca Alianza, que son los Heilman, que es de Mura, que es un montón de maestros de Trías, que están ahí. Entonces, cada uno le da el valor que quiera, ¿eh? Si dice, mira, a mí el certificado este de USAMA, hago un avioncito de papel, pues me parece muy bien. Yo ahora, cuando acabe contigo, me voy a encender mi puro y me lo voy a pasar de coña viendo las películas que veo de Asesina a quien quieras. Ningún problema, no pasa nada. Y el que solo vea un punto que sea federación, pues que siga, no seré yo quien lo intente convencer. Yo lo único que intento, y con eso sí que acabo, es que la gente no tenga miedo. El saber no ocupa lugar, información es poder. Entonces todos estos que van, que ya veis lo que os he enseñado, que vienen de entonces, como no ha habido un ajuste de cuentas cuando tenía que haberlo habido, claro, se hacen grandes, se van haciendo grandes y dicen, a ver, ahora a mí quién me para. Pues sí, te pueden parar, desde aquí o desde la Unión Europea. Pero todo esto, la foto que tienes ahí es épica, cuando Robert Trias está con el gran maestro Raúl Gutiérrez, con Ed Parker, con el Henry Plee, con el Anderson de la Federación. O sea, esta foto es épica, o sea, es esta, exacto, gracias. Esta foto lo dice todo. Con esta foto todo el mundo se tiene que callar. Ahora, que tú me digas a mí que esto es una república bananera y que aquí se hace como se hacen las cosas, bueno, pues me parece... Y si no tenemos ninguna pregunta...
Sí, Nacho, Fernando ahí, volvió a preguntar si Fumio de Mura sigue impartiendo clases de Sito Río.
Fumio de Mura, a través de sus estudiantes más directos, sigue impartiendo clases. Lo que pasa es que está muy delicado de salud. Es una persona que tuvo una fuerte operación al corazón hace unos años. Quedó muy delicado, pero tiene un grupo de alumnos, unos que llevan muchos años con él y otros hispanos que hablan perfectamente español, o sea, si tú hablas con ellos te lo pueden explicar, que lo ayudan en todo, lo ayudan en sus clases, en la limpieza, en su escuelita, lo van a recoger a su casita, lo llevan, lo traen, pero él sigue a su manera, pues impartiendo, porque él además lo dice, es que tengo que seguir, porque si paro es peor.
Sí, no sé si fue en el documental o me lo contaste tú, que bueno, que él ahora mismo ya está en silla de ruedas y está muy muy cascado y no tuvo sí, descendencia, pero a través del karate pues considera un poco a todos sus estudiantes como sus hijos, ¿no? O algo así. Me suena. Y que por eso, a pesar de sí, estar en silla de ruedas, pues si le llamas, se viene a España o se sigue recorriendo medio mundo hasta que se muera, básicamente.
Exacto, no, exacto, ya lo has dicho tú, no puedo añadir nada más, él lo tiene claro, él piensa que ahora está en una silla, pero es que además también va a diálisis, lleva diálisis, entonces claro, está delicado, pero él, ¿dónde va? A ver, en este último USAMA que estaba yo, no vino porque evidentemente hubo la pandemia esta, y al estar también delicado se quedó en Santa Ana, en su domicilio, pero va igual que va a California, va a Europa, va a Sudamérica, él lo que no quiere es parar, porque él te lo dice, es que si paro, me quedo. Entonces tiene que seguir, y tiene un grupo de gente muy cariñosa, muy 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 por él, que lo ayudan, que lo acompañan y que están con él en todo.
Muy bien, pues ya sí que nos vamos despidiendo. Si te queda algo que decir, alguien a quien saludar o cualquier cosa, pues es el momento.
Yo saludo primeramente a ti, que te vuelvo a agradecer de nuevo darme esta oportunidad. Espero que la próxima sea también pronto. Por lo que sea, yo por eso ya lo dejo. Y luego a saludar a todos los practicantes de cualquier arte marcial, que no pasa nada, que practiquen lo que les guste, que hagan lo que les guste, que disfruten y que tengan la mente abierta a recibir todo tipo de inputs, de registros importantes, que lo único que van a hacer es mejorar su combate, sus katas, sus armas, lo que utilicen ellos, lo que les gusta aprender y seguir adelante. Y que los maestros que están aguantando el tema este que estamos pasando todos, pues aguantar como podáis, pedir las ayudas que os tienen que dar a vosotros directamente, como dije la otra vez, y por favor aguantar al máximo porque haremos falta, porque no sé, yo, Nacho, tenemos más o menos una mente o estamos acostumbrados a ir muy, como yo digo, yo llevo años en cuarentena porque yo me gusta lo que hago, lo mío, mis papeles, mis documentos, mi despacho, mis viajes, cojo mi avión, me voy y me vengo, unas veces os enteráis, otras no. El único que sabe cuando me voy y vengo y otras veces nos enteráis es José María Miedes, que seguramente vea el programa, el periodista, el hijo, el mundo deportivo. Pero yo, es mi actividad mental, intelectual y de ordenar como ahora. Yo estos días lo que estoy haciendo, al estar así medio emparado, es ordenar toda mi documentación, revisarla toda, ponerla toda bien y subir mucha información, que algunos ya lo sabéis, mucha información precisamente para los practicantes y aficionados, a mi Facebook continuamente, información, luego también subo información mía para molestar con mis copas, con mis viajes, que esto ya me conoces, para tocar lo que no suena, y luego sigo con información, pues para que sepáis bien y hagáis lo que queráis vosotros, ni más ni menos.
Pues nada, maestro, muchas gracias, como siempre, súper súper interesante, a ver si hago un encuentro entre tres o cuatro maestros, así en plan deluxe y debatimos entre todos o comentamos entre todos sobre algún tema en concreto, ya te avisaré. Y nada, chicos, a
Será un
vosotros
placer.
os emplazo a mañana. Y entrevistamos al gran maestro Mario Pons, también de la vieja guardia, de la vieja escuela, y que también tiene un montón de cosas que decir que no las va a poder decir en un solo programa. Ya os lo anticipo también. Si os ha gustado el programa, como siempre, compartirlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos. Este tipo de programas del maestro Vidal, en concreto, podéis compartirlos con quien más les pique. Que estarán encantados, el maestro estará encantado de rascarles donde más les pica. En fin,
Un
y como
placer.
siempre, antes de despedirnos, mencionar a los patrocinadores, porque sin ellos, pues todas estas cosas que yo hago, pues no serían posibles. IPM, International Martial Union, del maestro Martín García, Gimnasio Buenquidoyo, de Sensei Marín, en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Coso Ryu Kenpo Asociación, Joaquín Valera, de Janmin Hyo Hapkido, Taz Academy, del maestro David Armendáriz, Guamai.net, Alberto Hidalgo, que le tenemos siempre por aquí por el chat viendo el programa. Y por supuesto, Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Y lo dicho, pues muchas gracias, maestro. Y a vosotros, chicos,
A
mañana
vosotros.
más y mejor.
¡Gámbaro! Ya sé cómo.